Aquí estamos de conversación, agradabilísima como siempre con nuestro compañero y amigo Alberto Cruz. Alberto, buenos días.
Muy buenos días.
Que nos vamos a recorrer toda América Latina contigo, porque es que Gonzalo no tiene fin. Que hay un país de Latinoamérica que hay que hablar de él.
Sí,
Alberto,
pero
Cruz.
Yo cada vez estoy más cansado, Beatriz.
De nosotros no me extraña.
No, que va. Porque estos recorridos son virtuales.
Ah, claro.
Y mira que yo os he hecho propuestas especialmente a ti para que ese recorrido sea in person y no hay manera.
No hay manera. Es que
subrayo lo de especialmente a ti. Quiero decir que no, es que parece que no se entera. O sea, quiero decir que no, ¿sabes?
Es que soy una mujer atada a mis obligaciones familiares y lo de viajar pues lo tengo malamente.
Sí. Menos mal que estamos en la radio y en la radio no se ven las caras, porque si no los guion as oyentes as dirían, vaya morro que tiene esta mujer.
Inmenso. Bueno, pero aunque sea virtual, Luis, vienes con nosotros o no.
Luis, vámonos tú y yo a tomar un café.
Bueno, hoy nos queremos ir contigo, Alberto, aunque sea virtualmente, ni más ni menos que a El Salvador y al Ecuador, o sea que casi nada, ¿no?
Casi nada.
Casi nada. El Salvador porque, bueno, hace ya tiempo de esto, hubo elecciones en El Salvador y parece que uno a uno van girando las posiciones políticas de los países latinoamericanos hacia posiciones, entre muchas comillas, más izquierdistas, y esto es lo que ha ocurrido en El Salvador, ¿o no?
Sí, es indudable. Es decir, cualquiera que esté en su sano juicio y no haya perdido su capacidad intelectual, que ya son dos premisas que habría que discutir, porque hay gente que ha perdido el juicio y que no está en sus plenas facultades intelectuales, pues consideraría que lo que se está produciendo en América Latina son una serie de reformas que suponen un avance indiscutible sobre la situación que se ha dado hasta ahora. De ahí a que, como hace la gran mayoría de la progresía, al menos en el Estado español, considere que se está en situaciones revolucionarias, hay un abismo, tanto en El Salvador como en Ecuador. Y si hablamos ya de Venezuela o de Bolivia, pues también podemos incluirles, ¿no? Hay desde hace unos años, no ahora ya se está consolidando esa tendencia, que es una tendencia que yo anticipo ya que es reversible totalmente. El año que viene va a haber elecciones en cuatro países donde gobierna la supuesta izquierda correcta, que es lo que hay en El Salvador, o lo que va a haber en El Salvador a partir del día 1, que es cuando toma posesión el nuevo presidente, Mauricio Funes, y es lo que hay en Ecuador. Esos cuatro países son Argentina, son Chile, Brasil y Uruguay. En los cuatro gobierna, con comillas o sin comillas, como se quieran poner, diferentes expresiones de lo que el capitalismo ha considerado la izquierda correcta. Es una supuesta izquierda con la que se puede negociar, se puede hacer política. Y la tendencia en esos cuatro países es que las fuerzas de la derecha social, porque la derecha política para mí es la que gobierna esos países, la derecha social es la que se va a hacer con el poder a corto plazo. Esa tendencia de momento no ha llegado a Ecuador ni ha llegado a El Salvador, pero es por la situación de crisis estructural en la que viven esos países. En El Salvador no se podía aguantar más con los 20 gobiernos de la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista. Y se ha votado por cuestiones básicas, como el trabajo, como la salud, como la miseria, como el enfrentamiento contra las maras, contra las bandas de delincuentes. Y en El Salvador lo que gobierna es una alianza, como su nombre indica, Alianza País, el movimiento Alianza País, donde hay de todo, hasta sectores derechistas, que están unificados en la figura del presidente Rafael Correa. Pero de ahí a que haya situaciones revolucionarias o procesos revolucionarios en El Salvador o en Ecuador, hay un abismo. Ejemplos, y ahora entramos, si queréis, en profundidades. El equipo económico que rige los destinos de cada país es fundamental. Todo lo demás son fuegos de artificio. El equipo económico que ha designado Mauricio Funes cuando tome posesión pasado mañana de la presidencia de El Salvador, es un equipo económico tecnócrata, alabado por toda la oligarquía financiera de El Salvador, empezando por ahí. Por tanto, habrá que dejar un margen a la esperanza, pero para mí ya se empieza con mal pie. Si a la oligarquía le parece bien los ministros económicos, algo va mal. No se van a modificar las estructuras económicas que han generado esa situación de miseria, que es lo que ha producido el triunfo del Frente Farabundo Martí. Y en Ecuador exactamente lo mismo. En Ecuador se puso en marcha una constitución superavanzada para lo que es Ecuador, pero Correa, en virtud del equipo económico que ha nombrado, la está vulnerando un día tras otro. Por ejemplo, en dos aspectos. En la ley de tierras, fundamental en América Latina, y en la ley de minería, que es lo que produce los levantamientos indígenas. Uh-huh. Conclusión, esperanza sí, optimismo no.
Hay un habéis publicado en CEPRID un artículo firmado por Óscar Fernández, a quien no tenemos el gusto de conocer, en el que, bueno, su tesis fundamental sería, corrígeme si me equivoco, ¿no?, que la democracia revolucionaria sería el inicio de la ruptura radical con los estados actuales que han permanecido, claro, en Ecuador y en El Salvador durante muchísimos años, ¿no? Pero claro, llega un momento en el que hay que dejar indudablemente pasar el tiempo, aunque claro, los indicios que estás diciendo no son buenos. No son buenos. ¿En qué manos se va a dejar, digamos, en la política económica, ¿no? Pero ni siquiera hay una ventana de esperanza, Alberto, con las ganas que tenemos para los pueblos hermanos latinoamericanos, ¿no? En manos de la CIA y de gobiernos asesinos, ¿verdad? Que tanto el FMLN como Alianza País, digamos, no hubiera, digamos, un hilo de esperanza de un cambio social, una revolución agraria absolutamente fundamental en los dos países. No lo ves. No,
yo lamento ser pesimista, pero no sé si pesimista, yo creo que soy realista. Para las masas empobrecidas de El Salvador y de Ecuador es evidente que hay un cambio. En El Salvador, las encuestas a día de ayer que hacían incluso los periódicos y medios de comunicación reaccionarios, por no decir abiertamente fascistas, daban un apoyo del 82% al nuevo gobierno. Es decir, votantes tradicionales de la extrema derecha, de la Alianza Republicana Nacionalista, apuestan porque este gobierno se consolide y este gobierno triunfe, digamos, ¿no? ¿Pero por qué? Por ese tipo de cosas que os he dicho antes. Es decir, cuando lo primero que hace este gobierno es en las áreas fundamentales, que para mí no son las sociales, son las económicas, nombra tecnócratas bien vistos por la oligarquía. Hablemos en términos españoles, Pedro Solbes, por ejemplo, pues algo va mal, algo no está saliendo bien desde las expectativas de la democracia revolucionaria, ¿no? O de las aspiraciones populares. Ahora, desde hace unos años, se está reivindicando a pensadores históricos marxistas, Gramsci, Rosa Luxemburgo. Hay uno que es más olvidado, Karl Liebknecht, compañero de Rosa Luxemburgo, asesinado con Rosa Luxemburgo. Y Karl Liebknecht decía que cuando una persona de izquierdas está en la misma trinchera que una persona de derechas, lo primero que tiene que hacerse es una autocrítica. ¿Qué hago yo que este está conmigo? Algo estoy haciendo mal, decía Karl Liebknecht. Y es así. Si la derecha apoya la línea económica del nuevo gobierno de El Salvador, algo va mal. Por ejemplo, las dos grandes empresas oligárquicas de El Salvador, la compañía de vuelos TACA, la TRAN, no sé si habéis viajado por...
No.
Bueno, pues en Centroamérica hay una especie de Iberia que es la que controla todo, que se llama TACA. Vuelos a Costa Rica, Nicaragua, a El Salvador, a Honduras, es una línea centroamericana. Esa es el grupo más potente económicamente en El Salvador. Esa gente dio dinero en la alianza para la campaña de la Alianza Republicana Nacionalista. Y curiosamente ahora han sido los primeros en felicitar al gobierno de Funes, una vez que ha hecho público el nombre de su equipo económico. Algo no va a salir bien.
Por cierto, Alberto, este Mauricio Funes fue miembro del FMLN, ¿verdad?
Sí, pero no, es decir, no fue combatiente.
No fue combatiente.
No, se incorporó al FMLN después de los acuerdos de paz del año 92.
Cuéntanos un poco de su memoria histórica, porque es curioso. A veces digo, porque, no sé, cierta izquierda de los movimientos sociales, compañeros y compañeras, ¿no?, tienen, les da como un subidón, ¿no?, a la hora de decir, bueno, compañeros,
pero porque
en
no
resumen
analizan.
Latinoamericano.
Estamos, tan acostumbrados a perder. Que cuando, es verdad, no riáis, estamos tan acostumbrados a perder, llevamos toda la puñetera vida perdiendo, que cuando se producen este tipo de explosiones esperanzadoras, pues decir, pues muy bien, hemos ganado, por fin, hemos triunfado. No, sí es un avance con respecto a la situación anterior, pero nada más. Es decir, hay que ser muy inútil para no darse cuenta de que hay que trabajar no solo por las reformas inmediatas, sino por la preparación de unas reformas revolucionarias. A las reformas inmediatas son las que está poniendo en marcha Rafael Correa y son las que seguramente ponga en marcha Mauricio Funes. Pero hasta ahí reformas. De hecho, no solo Mauricio Funes ha nombrado un equipo económico de corte, digamos,
neoliberal, ¿no?
No, digamos tecnócrata, por no insultar antes de saber las líneas concretas que pone en marcha. Pero es que ha establecido una alianza con un partido de derechas, el Partido Conservador Nacional, para que el Partido Conservador Nacional ostente la presidencia del Parlamento de El Salvador. Es decir, trasladémoslo aquí. Es como si Izquierda Unida, por poner un ejemplo, estuviese en el gobierno y pactase con el Partido Popular para tener que el Partido Popular tuviese la presidencia del Congreso de los Diputados. Pues eso mismo ha hecho el FMLN. Entonces, hay que saber qué se está haciendo. A mí me parece muy bien todas esas muestras de optimismo, pero creo que hay que ser más realistas y, sobre todo, analizar. Y analizar ¿qué es lo que hay detrás de todo este tipo de movimientos? ¿Quién es Mauricio Funes? Mauricio Funes es una persona que se hizo un nombre porque estaba en una televisión muy carca, muy carca, muy carca, y él era bastante crítico con el gobierno. Como no le quitaron le amenazaron varias veces con que le iban a quitar el programa, y él siguió, él no rebajó sus planteamientos críticos, lo cual le honra. Él no rebajó los planteamientos críticos y él siempre dijo, si queréis quitarme el programa, quitármelo y punto. Pero yo voy a seguir diciendo lo que creo y lo que pienso. Y eso le generó una gran popularidad. Él llega al Frente Farabundo Martí con los acuerdos de paz. No fue un combatiente. Eso hay que tenerlo muy claro. No fue un combatiente. Y el FMLN en estos 20 años largos de acuerdo de paz, desde el 92, 17 años, ¿no? En estos 17 años el FMLN ha mantenido un núcleo duro, digamos, que son los antiguos combatientes, gente que dio todo por un proceso revolucionario en El Salvador y en Centroamérica. Por ejemplo, una persona a la que yo quiero, literalmente hablando, que se llama Nidia Díaz, que es un hombre de guerra. Nidia Díaz era la única mujer que estaba dentro de la comandancia del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Marta Valladares es un hombre real, que es diputada en el Parlamento Centroamericano, y ella, con otra gente, es la que ha mantenido las esencias, digamos, del Frente Farabundo Martí. Pero en estos tiempos de paz, o de supuesta paz, es decir, de no guerra, al Frente Farabundo Martí se ha incorporado gente de mucho tipo, pelaje y condición. Y se ha creado una alianza donde hay sectores abiertamente socialdemócratas. Es en los que más se está apoyando Mauricio Funes en estos momentos. De ahí que las encuestas de ayer de los medios de comunicación salvadoreños le den un 82% de popularidad a Mauricio Funes. Claro. Las cosas son así.
Pero puede suceder que toda esa masa empobrecida que ha votado a Mauricio Funes, en vista de cuando empiece a rodar el gobierno, se sienta francamente defraudada.
Sin duda.
¿Qué puede ocurrir ahí? Porque yo no sé si el pueblo de Salvador es como el pueblo boliviano, que se va y toma la calle y dice, hasta aquí hemos llegado.
Es difícil. El pueblo salvadoreño es un pueblo muy combativo y muy politizado. La estrategia que está siguiendo desde hace tiempo la oligarquía y la Acción Republicana Nacionalista desde que pierden las elecciones es la fractura dentro del Frente Farabundo Martí. Como digo, el Frente Farabundo Martí es un frente, es igual que la Alianza País, donde hay el núcleo hegemónico, digamos, es el histórico Frente Farabundo Martí, los combatientes, para entendernos, los excombatientes, pero en estos años ha habido gente que se ha incorporado que no tiene nada que ver con la antigua guerrilla. La apuesta estratégica de Arena es fortalecer el gobierno tecnócrata de Funes para romper el FMLN, que se desligue definitivamente los sectores socialdemócratas de los sectores revolucionarios. Esa es la apuesta. ¿Qué está haciendo Funes? Dar una de cal y una de arena. No solo llega a un acuerdo con un sector de la derecha para que ellos controlen la presidencia del Parlamento, no solo nombra a un equipo económico tecnócrata alabado por la gran oligarquía, sino que al mismo tiempo y para contrarrestar esas medidas abiertamente impopulares entre el sector de los guerrilleros, la primera visita que hace es a Venezuela. Entonces ahí contrarresta un poco. Bueno, yo hago esto, pero por otro lado, el primer país que visito es Venezuela y no Brasil, por poner un caso.
Cuando
¿no?
ha dicho que se siente cercano de Lula da Silva, más que
por
de
ejemplo.
Otras...
Entonces, estamos en una política de gestos que de momento todavía es pronto para diseccionar como un cirujano. No se puede abrir, nada más que ver esa política de gestos. Y en esa política de gestos, de momento, prima más la mano derecha que la mano izquierda, de momento. Y en El Salvador,
en Ecuador,
una cosa parecida. Se aprueba una constitución que es bastante avanzada en América Latina, la más avanzada de toda la historia de Ecuador, pero que se la está pasando por el forro Rafael Correa, literalmente. Es decir, no sirve de nada aprobar constituciones muy avanzadas en los aspectos políticos, económicos y sociales si luego se convierte en papel mojado porque la burguesía no quiere que esa constitución se ponga en marcha. En Ecuador, la constitución, por ejemplo, establece, lo he apuntado aquí porque es un poco complejo, permite la revisión de la deuda externa y la denuncia de los pagos de la deuda externa. Pero el Ecuador las sigue pagando.
Las sigue pagando.
Por ejemplo. En Ecuador, según la Constitución, lo tengo por aquí, hay una visión desarrollista en política agraria.
Pero no pero se ha no hecho se la habla, revolución todavía. Pero,
no, ni siquiera una reforma agraria.
Ni tampoco se ha puesto a buen recaudo los latifundistas ecuatorianos.
Por ejemplo. Es decir, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Hay importantes respaldos populares, es verdad, a los dos procesos, a El Salvador y Ecuador, pero mientras que en El Salvador estamos en un momento de esperar y ver, las perspectivas no son buenas bajo mi punto de vista, en Ecuador se han producido unas elecciones presidenciales hace poco tiempo donde han tenido unos resultados muy sorprendentes y bastante buenos. ¿Qué son los resultados sorprendentes? Gana Rafael Correa por un 52% de apoyo. Ha perdido 8 puntos, que es algo que no se menciona,
en relación a los anteriores.
No es porque haya ganado la oligarquía ni la derecha, todo lo contrario. Es porque se ha fortalecido la izquierda revolucionaria. ¿Quién es la izquierda revolucionaria en Ecuador? El Movimiento Popular Democrático. ¿Quién es el Movimiento Popular Democrático? Es un movimiento, como su nombre indica, que está hegemonizado por el Partido Comunista Marxista-Leninista, como tal. Partido Comunista de Ecuador Marxista-Leninista. En esas elecciones, el MPD, el Movimiento Popular Democrático, vota a la presidencia a Rafael Correa, pero se celebraban elecciones a las prefecturas, a las alcaldías y a los concejales, a los municipios también, ¿no? La prefectura para las oyentes españoles es equivalente a gobiernos autonómicos aquí, para entendernos. Bueno, pues el MPD ha conseguido seis diputados nacionales, antes tenía 3, ¿no? Ha conseguido 2 prefecturas, antes tenía 2, ha conseguido 10 alcaldías y ha conseguido 74 concejalías. Traducido. Para que la gente se haga una idea, el Movimiento Alianza País ha conseguido 72 alcaldías y el MPD ha conseguido 10 alcaldías. Es decir, en Ecuador sí hay un movimiento revolucionario que está sobrepasando y con mucho al gobierno de Rafael Correa. Con un movimiento revolucionario con respaldo popular. Correa y su Alianza País han conseguido el 52% de los votos. Las dos expresiones de la oligarquía, del Jaime de Bot y del Álvaro Noboa, del Lucio Gutiérrez, han conseguido entre las dos aproximadamente el 25%, entre las dos, un poco más. Y el MPD ha conseguido el 6%, se coloca en la cuarta fuerza nacional con una importante representación institucional. Eso es lo que no se ha producido todavía en El Salvador ni en otros países latinoamericanos. Entonces, si hace un tiempo, a una pregunta de Beatriz, yo decía que el proceso que se daba en Bolivia era políticamente más avanzado y más esperanzador que el que se daba en Venezuela, el proceso que se está dando en Ecuador es equiparable al que se está dando en Bolivia también, con esa diferencia fundamental. En Ecuador, la izquierda revolucionaria tiene poder institucional. Estos 6 diputados del MPD son imprescindibles para que Correa gobierne. Imprescindibles, porque no ha conseguido la mayoría absoluta en la Cámara de Representantes.
Ahora falta que sean imprescindibles para el empobrecido pueblo ecuatoriano, porque ese es el quid de la cuestión que va a salvar o a hundir al propio Rafael Correa. Bueno, pues creo que tenemos que acabar aquí la entrevista. Tenemos todavía un par de temas en cola para trabajar. Y bueno, yo, pues como podéis escuchar, es absolutamente imprescindible tener la voz de gente como Alberto Cruz para que sepamos lo que de verdad se está cociendo más allá de los titulares, incluso de alguna prensa de izquierda, aunque pulule por ahí por las páginas web. Alberto, muchísimas gracias.
Pero cuando hablas de prensa de izquierda dices porque son zurdos los que la cogen, ¿no?
¿Cómo? No, prensa, los que la escriben.
Prensa de no, ya no hablo de la de los kioscos, ¿eh?
A ver,
no. Porque eso nos lo hemos tomado muy en serio.
Con la bronca que nos echa aquí, Alberto.
Nos hemos tomado muy en serio y como claro, que un día nos dijiste que los que yo ya hace mucho que no lo compro, pero como El País lo regalan en la universidad, pues lo...
¡Ay, lo lees!
¿Eh?
¿Lo lees?
Alguna cosilla. El otro día... Bueno, nada.
Pecado.
Nada.
Eso es pecado.
Eso es pecado. Según Alberto, sí. No, más que pecado es una droga. Una droga.
Efectivamente.
Una droga.
Bueno, pues, Alberto Cruz, muchas gracias
por estar
como
aquí,
siempre.
Alberto, de nuevo.
A vosotros.
Te amenazamos con seguir contando contigo.
Siempre que pueda y esté Beatriz, vendré sin problemas.
Bueno, pues nada, no digo nada.
Nada, Gonzalo, ya sabes, que no puedo faltar.
No puedes faltar.
No puedo faltar.
Un beso.